pero vimos que en cuanto a la providencia de Dios, que sí, a veces luchamos con eso. Y hablando de la providencia de Dios, estamos hablando de su soberanía, de su forma de estar en control de las cosas, no al punto de violar la voluntad del ser humano, sino de obrar a pesar de las decisiones que el ser humano toma para siempre llevar a cabo su plan y su voluntad a lo largo del asunto. Y vimos que hay tres razones por lo cual luchamos. El primer era porque en la carne somos egoístas, y no es difícil para nosotros entender eso, que a veces nosotros queremos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Vimos que en la carne también somos temerosos, porque nosotros como seres humanos queremos estar en control de la situación, y al resignarnos y decir, Señor, que tu voluntad sea hecha, eso implica que nosotros vamos a perder el control de nuestra vida para cederlo al control de Dios, y por lo tanto eso nos da temor. Y la tercera cosa es que en la carne somos orgullosos, que no queremos ni admitir que necesitamos depender de Dios. Entonces, esas son tres razones por las cuales luchamos con la soberanía y la providencia de Dios. Hay dos hechos que olvidamos. Uno es que nuestro enfoque está en lo inmediato, mientras que el enfoque de Dios está en lo eterno. Dios no se preocupe tanto por lo que sucede hoy. Él tiene lo largo de la situación en vista todo el tiempo. Entonces, aunque sí se preocupa por lo que sucede hoy en nuestras vidas, él está más a él es más importante preocuparse, si podemos utilizar esa palabra con él, por lo que es a lo largo de nuestra vida y hasta extendiéndolo a la eternidad. Y la segunda cosa que tenemos la tendencia de olvidar es que nuestro conocimiento es limitado, mientras el conocimiento de Dios es ilimitado. Él sabe todo. Nunca se le ha ocurrido algo porque ya lo sabía. Entonces, con Dios siempre hay un conocimiento pleno de lo que va a suceder, mientras nosotros tenemos nuestro conocimiento y nuestra sabiduría basado en, si mucho, lo presente y luego el pasado, porque ya tenemos ciertas experiencias que hemos pasado. Comenzamos a ver el punto número 2 en cuanto a examinando la providencia de Dios. Vimos que nosotros nunca vamos a poder entender la sabiduría, la providencia, la soberanía de Dios en su totalidad. Es imposible. Solo vamos a poder entenderlo en una forma parcial en este mundo. Quizá cuando ya estamos en la eternidad, Él nos va a revelar todo y vamos a decir, ¡ja! Ya lo sabemos, ya entendemos. Quizá no nos va a dejar saberlo todo. La Biblia realmente no nos dice, aparte de decir que vamos a ser como Él es, entonces podemos deducir que a raíz de eso, que sí vamos a entender muchas cosas que no podemos entender aquí. Vimos en el versículo 28 la promesa, y dijimos del versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vimos que esta es una promesa de la cual podemos reclamar, que no es una promesa para ignorar, que Dios quiere que no solamente entendemos la promesa, sino también estemos reclamando esta promesa. ¿Se acuerda el domingo cuando supimos de que los ladrones entraron allá en la oficina en la zona 7? Yo pude orar y decir, Señor, gracias por lo que ha sucedido. Sabemos que hay ciertas cosas que va a resultar por lo que ha sucedido. Dios, no era la voluntad de Dios que entraran ladrones a robar cosas, porque Dios dice, como ya hemos estudiado también, no hurtarás. Sin embargo, Él utiliza aún los errores y los pecados que están a nuestro alrededor para encaminar las cosas a bien para los que aman al Señor los que son hijos de Él y llamados según su propósito. Vimos también que el proyecto es de Dios, no de nosotros. ¿Qué proyecto? El proyecto de llevarnos al bien en nuestra vida. El proyecto de tomar todas estas cosas, aún las cosas malas de nuestra vida, y encaminarlas para el bien nuestro a lo largo. Es proyecto de Él, no es algo que el hombre ha inventado. Incluso el hombre no lo entiende muchas veces. Porque dice, ¿cómo es que Dios puede utilizar esto que me ha pasado? Cuando realmente Él sí puede hacerlo. Y hasta ahí es donde llegamos la semana pasada y el día de hoy el estudio va a ser un poco breve en comparación a la semana pasada, porque ya hemos visto la mayor parte. Vamos al punto C, en la parte de atrás de sus hojas, y vamos a ver que el plan de Dios es total, no parcial. El plan de Dios es total, no parcial. La Biblia dice aquí en este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice todas las cosas. Muchas veces no podemos ver y entender los cómo o los por qué de ciertos eventos. Cada vez que ando buscando un mensaje o ando buscando un estudio para... Yo dije, eso estaba en la computadora que me robaron. Y yo a cada rato estoy diciendo, pero Señor, ¿por qué permitiste a tantas cosas ser robadas que voy a tener que reinventar o rehacer? Y a lo largo quizá voy a entenderlo, pero tenemos que entender, hermanos, que estas cosas no vamos a entender el cómo o el por qué de ciertos eventos. Pero eso no significa que Dios no tiene algún propósito bueno o que Él ha perdido el control de la situación. Ahora, yo le pregunto, ¿pudo haber Dios parado a esa mujer que robó la computadora? Bien, ella pudiera haber parado y caído de un infarto, muerto de un solo. ¿Pudo haber Dios nivelado esa tapa de contador de agua donde yo quebré la punta del hueso de mi pie? Bien, pero no lo hizo. ¿Pudo haber parado los ladrones que entraron el domingo a robar las cosas en la oficina? Sí. Y cada uno de nosotros hemos tenido cosas en nuestras vidas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel del trabajo, a nivel de diferentes situaciones en lo cual podemos rascar la cabeza y decir, pero Señor, ¿por qué? Y el Señor bien pudo haber parado ciertas cosas. Él pudo haber detenido a ciertas cosas, pero... Otra vez, hermanos, Dios no va a violar la voluntad del ser humano ni en la salvación ni en otras cosas. En ciertas circunstancias quizá Él escoja obrar. En otras circunstancias quizá Él escoja no obrar. No porque no puede, sino porque Él ha escogido hacer eso. Dios puede ver todas las cosas claramente y perfectamente. Él es todo... conocimiento. Él es omnisciente. Eso quiere decir que sabe todo. Y Dios tiene esa habilidad, mientras nosotros no tenemos esa habilidad. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. Primera Corintios 13, 12. Alguien lea eso, por favor, en voz alta. Entonces dice que ahora, en este momento, estamos viendo oscuramente. Hoy en la mañana fui a mi terapia y cuando salí, todos los vidrios del carro estaban empapados y no podía ver nada sin bajar y limpiarlos bien. Y el asunto es que a veces nosotros miramos una situación y es como si hay lluvia o rocío sobre todos los vidrios. Y nosotros decimos, wow, no puedo ver nada, no entiendo lo que estoy viendo. Sin embargo, dice, mas entonces veremos cara a cara. Un día vamos a verle al Señor cara a cara. Hay cosas que aún como creyentes decimos, es que yo no entiendo esa cosa del Señor. Hermanos, es que tenemos una mente finita tratando de entender un Dios infinito. Es por la naturaleza de la creación que no podemos. Pero un día sí. Ya que somos personas limitadas, entonces no podemos pretender entender el plan total de un Dios omnisciente. No hay forma de decir, yo entiendo todo el plan de Dios. Yo sé muchas cosas del plan de Dios, porque como hemos estado estudiando en Apocalipsis, Él nos ha contado el fin. Pero aún en sí, no hay ciertas cosas que no nos ha contado. Y vamos a ver algunas de esas cosas mientras estudiamos Apocalipsis. Pero no tenemos todo. Tenemos parte del plan revelado, pero no todo. Incluso si cuando el apóstol Pablo comienza a listar todo lo que sucedió cuando estaba encarcelado, cuando estaba azotado, cuando estaba en los naufragios y todo eso, si el Señor hubiera revelado todo eso a Pablo desde un principio, cuando lo llamó en el camino hacia Damasco, Pablo hubiera dicho, no, mejor sigo donde, como voy. Es más fácil. Y si Dios revelara toda nuestra vida ahorita, le daría miedo a casi todos, sino todos. Porque no sabemos lo que está por mañana. Y mientras vamos creciendo en nuestra vida cristiana, Dios nos va madurando, preparándonos para poder confrontar diferentes situaciones y el plan que Él tiene para nosotros. Pero en este momento nos daría mucho miedo, quizá. Sí, hermano, tenía un comentario. Sí, y gracias a Dios por eso. Es como una persona que va en camino hacia un callejón oscuro para saber que hay un gran hombre musculoso ahí que está por pegarle en la cabeza con un bate. Y quisiéramos saberlo, pero si es la única salida, entonces ni quisiéramos saber eso, ¿verdad? Mejor que nos pega de sorpresa y no sabíamos nada. mal ejemplo quizá, pero un ejemplo. Entonces, el plan... El plan es total, no parcial. No es que esta cosa que estoy pasando es para mi bien. Dice que todas las cosas les ayudan a bien. Es la combinación de todo, es el cuadro completo, es el rompecabezas armado que es para mi bien. No son las piezas individuales en sí. Inciso D, el propósito es bueno y no malo. El propósito es bueno y no malo. El Señor no permitirá ninguna cosa entrar en nuestra vida para nuestro daño. Ahora, tenemos que entender qué es un daño. Hay cosas que duelen. Cuando yo doblé el pie, me dolió bastante. Es como un niño. Un niño que insiste en tocar algo, por ejemplo, una estufa caliente. Un niño que insiste en querer tocar la estufa caliente, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que llegue y fríe toda la mano? No. ¿Pero qué vamos a hacer? Un padre sabio va a tomar la mano de ese niño y va acercándolo al horno y dice, mire, es caliente. Y quizá un toquecito nada más para... ¡Au! No para hacer daño al niño, pero para mostrarle que si lo toca por mucho tiempo le va a hacer daño. Y Dios no quiere nuestro daño. Él a veces permite dolor en nuestra vida, pero Él no busca nuestro daño. Cada circunstancia, a fin de cuentas, está diseñada para nuestro bien. El Señor está a nuestro lado, no en contra de nosotros. Muchas personas están de la opinión de que lo opuesto es cierto, pero no es así. Muchos piensan, ¿por qué Dios permite todo eso en mi vida? Y yo no lo entiendo, ¿por qué Dios no me ama? No es cierto. La Biblia claramente enseña que Dios ama a todo el mundo. Él no ama el pecado. Pero Él ama a cada persona. Entonces, decir que Dios no me ama es mentira. La Biblia enseña en contra. Él puede estar 100% en contra de lo que está haciendo en ese momento, pero no quiere decir que le odie. Y nosotros necesitamos entender eso. Ahora, la base de esto encontramos en los versículos 29 y 30. La Biblia dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí encontramos la base del versículo 28. Sí.
Cuando dice, porque a los que antes conoció,
ajá,
¿qué se refiere a antes conoció?
Porque él los conoció antes. Dios todo sabe. Digamos que hay un borracho tirado en la calle en la zona 5, que un día alguien va a pasar y va a regalar un tratado y va a hablar a este señor, y ese señor no le va a hacer caso porque está bolo, pero él toma ese tratado y un día va a estar sobrio y comienza a leer ese tratado y él acepta a Cristo y su vida cambia por completo. Dios ya lo sabía, porque él ya sabe, y él sabía de antemano, antes de que la persona llegó con el tratado para dárselo a esa persona, que un día eso iba a suceder, que ese hombre iba a ponerse sobrio, ese hombre iba a leer el tratado, ese hombre iba a ser salvo. Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios es no solamente omnisciente, es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Está en todos lados al mismo tiempo, pero está en todo tiempo. Él está en el futuro. Él no es limitado por tiempo. No, es un concepto que siempre cuando lo cuento, yo digo, Señor, mi mente no capta eso. Parece algo de una película de ficción científica. Algo así. Pero es cierto, Dios no está limitado por el tiempo. Entonces, a veces, y es cierto que Dios está en todo lugar a la misma vez, gracias a Dios. Él puede estar aquí en Guatemala, en la Iglesia Bautista, la verdad, aquí, y está a la vez en la China, en mediodía, con otros creyentes que están en un bosque quizá orando. No hay nadie, incluyendo Satanás, que puede hacer eso. Satanás tiene un montón de ángeles demoníacas que están regados por el mundo, sí, pero él mismo no puede estar porque él es un ser creado. Dios es omnipresente, él está en todo lugar a la vez. Y por tanto, él está en todo tiempo a la vez. Es Biblia. Tenemos que pedir, por eso se llama fe, hermanos. Por eso se llama fe, en serio. Pero es cierto, Él está en todo tiempo a la vez. Entonces, la base de esto encontramos, de que todas las cosas nos ayuda bien, esto, la base de esto encontramos aquí en versículos 29 y 30. El modelo fundamental es Jesucristo. El modelo fundamental es Jesucristo. Dios quiere reproducir en nosotros las cualidades de carácter de Cristo Jesús. Aquí, por ejemplo, en algunos proyectos, uno puede ir cuando están comenzando el proyecto, ¿y qué tienen? Tienen una casa modelo, donde uno puede llegar y ver, mire, así va a ser cada casa en este lugar. Ahora, en algunos proyectos tienen variaciones y usted puede modificar y todo eso, pero en algunos proyectos, especialmente el hermano Jorge está trabajando en unas viviendas mínimas, y ahí está, mire, este es el diciendo, ¡pam!, lo estamos haciendo. Y Dios pone al Señor Jesucristo como el modelo. Y Él dice, yo quiero que cada creyente sea como Cristo. Igual a Él. Él es el modelo. Y Él quiere formar las cualidades de carácter de Cristo en cada uno de sus hijos. Eso es el deseo de Dios. Ha sido su deseo desde el principio y no descansará hasta que haya cumplido su obra en cada creyente. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo hemos mencionado antes, pero en el momento que uno acepta a Cristo, su espíritu es salvo desde ese momento para siempre. En Efesios capítulo 1 habla de que el Espíritu Santo nos sella hasta el día de la redención. Entonces, aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, y si Él comenzó esa obra en ti, si tú has sido salvado por la sangre de Cristo, Él va a seguir, y de eso hemos estado pasando, la santificación de Romanos. Él sigue el proceso, ya salvó su espíritu. Mientras tú estás en esta vida, Él está trabajando para salvar, entre comillas, su alma, su voluntad, sus emociones. Eso es lo que Él quiere, transformar nuestra mente para que seamos como Cristo más y más cada día. Y ya cuando viene el día de la resurrección, de lo cual 1 Tesalonicenses 4 habla, cuando los que estamos vivos, Cristo regresa, vamos a ser transformados, tener un cuerpo glorificado, y los muertos en Cristo van a resucitar y tener un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ya está completa la obra. Nuestro espíritu fue salvo en el momento de salvación. A lo largo de nuestra vida, nuestra alma va siendo salvada, en el sentido de que ya somos salvos, ya vamos a ir al cielo, pero nuestro carácter va siendo santificado. Y luego, al final de cuentas, nuestro cuerpo también va a ser santificado. Y eso es lo que Dios está haciendo. La única forma de hacerlo todo de una vez es que cuando uno acepta a Cristo, Él dice, ¡pum! Venga al cielo de una vez. Ya está salvo por completo. ¿Eh? Pero Él ha escogido no hacerlo de esa forma. Entonces, dice que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, lo llevará a madurez hasta el día de Jesucristo. Eso es el modelo que Dios tiene en Jesucristo.
¿Pero cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuándo es ese día?
Eso es lo que estamos estudiando el domingo en la noche.
¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuándo Él regrese? ¿Cuál es el día de Jesucristo?
Eso es lo que estamos estudiando el domingo en la noche.
¿Cuál es?
El día de Jesucristo. Hay diferencias en opiniones en cuanto a eso, y vamos a estar viendo esto. Casi todos están medio de acuerdo de que comienza en el momento del rapto. Pero seguramente, comienza por lo menos al principio del milenio. Porque cuando Jesucristo regresa a la tierra. Eso es lo que no hay ninguna duda, que si no ha comenzado un cuanto tiempo antes de eso, en cuando Él regresa a la tierra para tomar su reino, ahí es cuando comienza el día de Jesucristo. Pero muchos de los teólogos, y eso es lo que estamos cabal estudiando, el domingo comenzamos el estudio, este domingo en 8, primero Dios lo terminamos, vamos a estar viendo el resto de ese asunto. Pero él va a seguir, básicamente lo que está diciendo es Él no va a parar obrando en nosotros hasta que estamos completamente transformados. Alma, cuerpo y espíritu. No necesariamente en ese orden. Luego vemos no solamente el modelo fundamental de Jesucristo, sino también el proceso fundamental de una cadena de 5 eslabones. Aquí en el versículo, regresando a Romanos 8, y esto, hermanos, realmente es todo un mensaje, este versículo, pero lo vamos a reducir nada más mencionando estas cosas. Dice, porque comenzando en versículo 29, dice, porque los que antes conoció, ahí es donde comienza, Él los sabía de antemano. Los que antes conoció, luego dice, versículo 30, dice, también al... Bueno, versículo 29 todavía. También los predestinó. ¿A qué lo predestinó? ¿A la salvación? No, Él ya sabía eso. La predestinación es al ser conformado a la imagen de Cristo. Y luego dice, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y luego a los que llamó, Él también justificó. Y los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí tenemos una cadena de eslabones que cada uno es importante en llevar a cabo el proceso fundamental de lo que estamos viendo en cuanto a llevando todo para nuestro bien. Porque Dios puede ver el principio y el fin, Él puede hablar de nuestra conformidad perfecta a la imagen de Cristo como algo ya completado. ¿Cuál es el tiempo del verbo en cada uno de estos eslabones?
Pasado.
Interesante, ¿no? A los que antes conoció, tiempo pasado, también los predestinó, tiempo pasado, y a estos también llamó, tiempo pasado, y a los que llamó también justificó, tiempo pasado, y a estos también glorificó, tiempo pasado. Pero algunas de estas cosas todavía son futuras, porque hay algunos que ni han sido salvos todavía. Pero Él ya lo sabe. Y en la mente de Cristo, en la mente de Dios, es un hecho. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que está pasando al final de la, no ni al final de la tribulación, sino al final del milenio y cuando comienza el nuevo cielo y la nueva tierra. Él habla de todo eso como si ya pasó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aunque todavía es muy futuro algunos eventos. Entonces, Él puede hablar de eso como algo ya completado, porque en la mente de Dios ya está hecho. Ya que este proyecto es de Él, podemos estar seguros que terminará esa obra en cada uno de nosotros. Él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, el inconverso no puede reclamar ese versículo. No puede reclamar eso. ¡Ay! Sabemos que todo eso ayuda bien. Sí, pero lea todo el versículo. No aplica a todos. Aplica a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, respondiendo a la providencia de Dios. Inicialmente hay rechazo. Como ya hemos mencionado, nuestro egoísmo, temor y orgullo impiden que abracemos la verdad de la soberanía de Dios. Pero esta reacción no es para nuestro beneficio, sino para nuestro daño. Rechazando el hecho de que Dios está dejando estas cosas en mi vida en este momento, que estoy frustrado y no sé qué, no sé cuánto. Hay un hermano que mencioné en la oración. Tiene como 2 años, creo, más o menos, de estar trabajando en una obra en Honduras, en Santa Rosa, y la iglesia enviadora, la iglesia que le envió a él para allá, está metiéndose en algunas doctrinas bien raras y unas prácticas que realmente no son bíblicas. Y él ha hablado con el pastor y él dice, mire, eso no es correcto, ustedes tienen otro espíritu y no sé qué, no sé cuánto. Y luego ellos reclaman a él que él tiene otro espíritu. Y entonces, como somos amigos y yo conozco a todo, él me llamó a mí y dice, mire, hermano David, ¿estoy yo mal? ¿Estoy yo en lo correcto, en lo que estoy pensando? Y él me comenzó a decir, mire hermano, apégase a la palabra de Dios. Esas cosas, quizá hay partes que se podría utilizar que no sea antibíblico, pero algunas de esas cosas nada que ver con la palabra de Dios. Y es una lástima, y él y su esposa están sintiéndolo mucho ahorita, porque prácticamente le están quitando esa obra para enviar otro obrero. Ay, y él va a tener que prácticamente dejar el campo. Pero porque él está parado sobre la palabra de Dios. Y es una tristeza grande. Pero hay personas que rechazan cosas así como algo que Dios está permitiendo y que Dios va a encaminarlo todo a bien. Ese es nuestro primer paso muchas veces, que rechazamos eso. Más adelante hay tolerancia. Mientras vamos madurando en la fe, nuestro concepto de Dios aumenta y nuestra experiencia con la providencia de Dios confirma que Él es bueno. Pasamos por unas tormentas grandes en nuestras vidas y decimos, no, ¿cómo es que Dios está en eso y todo eso? Y luego salimos al otro lado y esperemos un rato y de repente vemos, mire cómo Dios ha bendecido a raíz de todo eso que me pasó. No pude creerlo en el momento, pero Dios realmente lo utilizó para mi bien. Y cuando eso pasa, comenzamos a decir, bueno, yo creo que puedo tolerar esto, voy a aguantar la tormenta, la próxima que viene yo ya sé. Pero luego al final hay realización. Primero hay rechazo, luego hay tolerancia, y al fin hay realización. Con el tiempo, Aprendemos a descansar en el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y cooperamos con Él en ser conformados al carácter de Cristo. Eso es donde realmente, hermanos, recibimos la bendición de todo eso. Dios, para sus hijos, está encaminando las cosas para nuestro bien. Sí. Sin embargo, la bendición más grande es cuando llegamos a descansar en eso. No descansar en el sentido que no voy a hacer nada, que Dios haga todo. No, no estamos hablando de eso. Pero a descansar en saber de que no importa lo que viene, Dios tiene un propósito en eso. Lo que viene a mi mente ahorita es la vida de Job. Él dijo, aunque Dios me matare, yo voy a seguir esperando en Él. Yo voy a esperar en Él. Si Él quiere quitarme la vida, no voy a dejar de confiar en Él. Y nosotros a veces pasa una pequeña tormenta y nos dice, ¡ay, qué voy a hacer! No sé qué voy a hacer, me quiero morir y no sé qué, no sé cuánto. Y Dios dice, ¡wow! ¡Qué reacción por una cosa tan pequeña! Con razón hay un proceso de madurez en estos seres humanos, porque si le daba una tormenta grande de una vez, desmaya. Porque a veces con las cosas pequeñas desmayamos. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros sigamos confiando en Él. Que nosotros reconozcamos que lo que este versículo dice, mire, tanta gente agarra el versículo 28 y dice, lo saca de contexto y dice, mire, Dios va a encaminar esto a bien. Y en un sentido, sí, todavía está en su contexto. Pero si tomamos todo el contexto, está hablando de sufrimiento, de gemiendo, y luego está hablando de que el propósito de todo eso es para conformarme a Cristo. Y muchos que agarran ese versículo nunca dejan que Dios los conforme a Cristo. Nada más dicen, bueno. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando vienen las tormentas? Eso es lo que tenemos que meditar. Y tenemos que llegar a un punto de decir, Señor, te confío. Yo voy a confiar en ti, venga lo que venga. Y ¿sabe qué? Cuando llegamos a ese punto, Dios nos va a probar. Dice, está bien, venga lo que venga. Oye, Gabriel, mándame uno de esas tormentas grandes a David. ¡Ah! ¿Cuántas veces hemos llegado a decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo? Y de repente comienza a enfermar uno de nuestros hijos. Y dice, Señor, ¿por qué esta? ¿No es mío, pues? O alguien entra y roba algo. ¿No era del Señor, pues? O otra cosa sucede y nosotros decimos, sí, Señor, yo quiero serte bien. Porque Dios nos prueba, hermanos. Y la bendición de todo eso es cuando Él nos prueba y al final, ¿sabe para qué sirve la prueba? Produce paciencia, pero ¿para qué sirve la prueba? Dios ya sabe si vamos a pasar la prueba o no. Es para que nosotros damos cuenta que hemos madurado, que sí hemos confiado en el Señor. Es para mostrarnos, wow, qué tan grande es nuestro Dios. Y Él dice, te dije antes. Yo ya te dije, confía en mí, confía en mí. ¿Alguna pregunta o comentario antes de que comencemos a celebrar a Jorge Esteban? Yo creo que hasta cierto punto sí. Porque, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo crecen nuestros hijos? Mientras van creciendo, le damos cosas más difíciles que hacer. Cosas que a veces no van a hacer bien la primera vez. ¿Por qué? Para que podamos decir, no, no se hace de esta forma, se hace de esta forma. Ah. Entonces, no toda prueba es malo. No quiere decir cuando utilizamos la palabra prueba, que de repente pensamos que es algo horrible, que es un choque contra nosotros. No. Son cosas para ayudarnos a madurar. En la universidad hay pruebas, ¿no? Ah, sí, dice Lisa. Física otra vez. Pero pero son para medir hasta dónde llegamos. Y no tanto, no solo para que el maestro aprenda hasta dónde llegamos, sino para que nosotros aprendamos. Porque es que los alumnos van, ¿qué punto saqué? ¿Qué nota me dio? ¿Por qué? Porque queremos ver hasta dónde llegamos. Y igual en la vida cristiana. Cuando viene una prueba, quizá no va a salir en como una nota en la U o en el colegio, pero es para mostrarnos hasta dónde hemos llegado y qué nos falta todavía. Entonces sí, yo creo que hasta cierto punto se puede decir que mientras vamos creciendo y confiando más en el Señor, va a venir más prueba. Igual como cuando uno hace ejercicio. Cuando uno llega a cierta etapa, no se queda ahí toda la vida, se va aumentando el peso. ¿Para qué? Para que los músculos crezcan. Igual en nuestra vida cristiana. Sí, hermano.
¿Esto tiene relación con lo que se comentaba la pasada, que lo comentaba el hermano Aníbal?
Ajá.
En el sentido de que, como nosotros somos limitados, no tenemos todavía la comprensión completa, ¿verdad? De que, me recuerdo de que pensando cuando el hermano Aníbal mencionó, de que deberíamos estar más conscientes del sufrimiento. Ajá. Uh-huh. Porque así como lo dice la palabra de Dios, en realidad es estar preparados para eso, ¿verdad? Uh-huh. Y quizás eso a veces no estamos tan conscientes, ¿verdad? Como es una parte de lo que va a pasar y que va a estar relacionado con...
Y no nos debe sorprender. A veces nos agarra y decimos, ¡oh, qué hago! El creyente debe estar esperando eso de cierta forma, porque es parte de nuestro crecimiento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Muy bien. Hermano Flores, por favor, despídanos en oración.
Bendito Dios, Padre, te damos gracias esta noche porque tú, Señor, que eres omnisciente y tienes todo el conocimiento de cómo nuestros corazones van a transformarse, cómo ese entendimiento va a evolucionar. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido escogidos, Padre eterno, por ti. Y estamos seguros, porque tú lo has prometido, que esa obra va a ser terminada. Gracias te damos, Padre, porque eso nos da la esperanza a seguir conscientes, siguiendo tus mandamientos, para alcanzar la estatura que tú esperas de nosotros, llegar a forjar ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es muy clara en la medida de que vamos conociéndola y vamos reteniendo. Gracias, Padre, porque estamos pasando por esa etapa de la santificación y nuestros corazones se llenan de mucho gozo por ello. Pido, Padre, que bendiga a cada uno de nosotros que nos hemos reunido acá, que esta noche sea también de descanso. Te pido, Señor, que bendiga a José Esteban, que este primer año de vida tiene la dicha de estar en un hogar cristiano, sea el inicio de muchos años más de pleno conocimiento de tu verdad, Señor. Bendícelo a él, bendice a sus padres. Y nos gozamos de estar deteniendo también dentro de nuestra familia. Además, te pedimos que bendigas los alimentos y que bendigas este compañerismo que vamos a tener con tus hermanos. En nombre de Jesús, te lo pedimos.